Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Queridos y queridas, todos y todas, guapos y guapas, ¿eh?
Really?
Hoy venimos con un sentimiento de que yo me siento Nathan Drake. Tengo un gancho y me balanceo. Y cuando me voy a caer, siempre me agarro con el meñique. Y es porque es que vamos a hablar de ediciones coleccionistas. La verdad es que nosotras somos bastante fans, entonces os vamos a decir un poco de qué vamos a hablar, ¿eh? Porque es un poco como mix de catapum a tomar por saco. Vamos a hablar como de varias cosas, pero en general vamos a hablar de las coleccionistas y luego de alguna cosica, ¿eh? Una pinceladica pequeñica que dice, qué bonito. ¿O no?
Bueno, ¿o no?
¿Cómo que o no?
Bueno, sí.
Sí. Entonces, primero vamos a criticar un poco, para bien o para mal, no se sabe, ¿eh? Pero vamos a criticar un poco lo que son las ediciones coleccionistas que salen últimamente. ¡Ey, Ragnarok!
¡Horizon!
¡Dios mío! Sony, ¿qué me estás haciendo? Por amor de Dios. Siguiente punto. Vamos a hablar y de lo mínimo que tiene que tener una edición coleccionista, o al menos para nosotras que somos unas friki pesadas de coleccionar movidas.
Ya, la verdad es que somos muy pesadas, ¿eh?
La verdad es que sí. Yo siempre que veo una cosita digo, y si después cuesta mucho dinero y mira qué bonito, y parezco Gollum, Dios mío.
En general suelen costar.
Si me fuesen a tirar una edición coleccionista sería como Gollum en el monte del destino.
Que no se note que ha pensado en Gollum porque va a salir, no se sabe cuándo, el juego de Gollum.
Dios mío. Lo tengo reservado, ¿eh? Con cuidado. Sigilo, un bichico pequeñico.
Ah, pero entonces sí se sabe cuándo.
¿Qué?
O sea, lo has reservado y no tienes ni idea.
Ni puta idea.
Fabuloso.
No me acuerdo de la fecha, ¿vale? Pero sale el Gollum. What happened? Ahí está. Pero eso no era el siguiente punto. El siguiente punto es una comparación con ediciones antiguas. ¿Qué creéis? ¿Que son mejores o peores? ¿Eh? Ir pensándolo. Maquinadlo. Sí. Después diremos ediciones que nos parecen destacables y ediciones que le gustan a compañeros de Podgaming y a seguidores y seguidoras bonicos y bonicas que necesitan tener un abracico bonico. ¿O no? Necesitan tener un aire acondicionado puesto para darle un abracico bonico. Porque hace mucho calor.
Demasiado calor.
Por el amor de Dios, que alguien nos salve. Que alguien llame a alguien, como diría Borja Pavón.
O como diría tu madre, vamos a morir.
Vamos a morir. Ah. Y también vamos a hablar de ediciones que nunca han salido y que es como, pero ¿por qué? ¿Por qué no las sacas? O sea, ¿yo qué te he hecho en esta vida para merecerme esta movida?
Hay una en específico que creo que esta mujer se ha quejado más de una vez que en algún podcast.
Es que es indignante. De esto que dices, ¿de qué vas? Cotorrajo así. Y para finalizar, vamos a hablar también de un DLC que parece estar jugoso. Parece, porque aún no lo hemos probado, pero si nos seguís por las redes sociales, sabréis cuáles, pillines y pillinas guapos. ¿Cómo sois ahí? Sois como Sam Fisher, os adentráis por las redes y nos seguís y veis lo que opinamos, ¿sí o no? Y también vamos a hablar de juegos que tienen que salir ya, pero tampoco se sabe la fecha. Y de alguno que sí, que se sabe la fecha, como de un miau.
Wow. ¿De un miau?
Sí.
¿Qué será?
Dios mío, ¿qué será? ¡Annapurna!
Encima, con ese tiene un porqué el miau.
Sí. Copitas. Logros. Cosas bonitas.
¿Te había entendido copicas?
Sí.
Pero copicas de beber. Y no está pensando en copas.
¿Te imaginas? ¿Todo borracho?
Ya, madre, la verdad mía, que sí.
Por amor de Dios. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué narices?
Vamos a empezar hablando un poquito sobre estas últimas ediciones, las cuales
delenable.
Seguramente ya sabéis cuáles son, como Ragnarok, Horizon, The Last of Us.
¡Oh, The Last of Us! Dios mío, no hables más.
Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una.
No hables más.
Por ejemplo, ¿cuál es el problema de The Last of Us?
Que es muy fea.
La edición es muy fea.
¡Qué muy fea! Me traes una pulsera, que me la compro en AliExpress y es igual. Luego, me traes la figura, que es que no parece Ellie. Parece la prima, segunda o tercera de Ellie. Que a ver, que la belleza también está en el interior, pero escúchame, que no está bien hecha. Entonces es como, está tocando la guitarra intensamente. ¿Pero para qué? Si es que luego le miras a la cara y lo que tú tienes ganas es de coger una cuerda de la guitarra y ahorcarte con ella.
La verdad es que es muy fea.
Es muy fea.
O sea, no sé en qué momento pensaron que era buena idea, porque en sí la figura, la idea está muy chula, en plan la pose de Ellie, las cositas que tiene alrededor, que está sentadica.
Eso está muy bien.
Todo eso está perfecto. E incluso la guitarra se ve muy bien.
Que además,
es que su cara está fatal.
Eso proviene del primer tráiler que sacaron cuando Ellie estaba cantando y es... que se te ponen los pelos de punta, pero se me ponen los pelos de punta no de lo bonita que la figura, sino de lo fea que es. ¿Qué me habéis hecho con Ellie? Entonces, aquí os venimos y decimos, guapos a todos, que si queréis una buena figura que aún se pueden conseguir a un precio interesante que dices, no es tan cara, aunque son muy caras, la verdad.
Que no son tan caras, son ultra caras.
Son muy caras. Pero
tiene un porqué.
Tiene un porqué.
Pero te cuesta un riñón.
Hay una figura como tal que es doble, que es de Mameh Yoray. No sé, igual, si tenéis dudas y no lo encontráis, nos lo decís por redes, ¿eh? Que ya sabéis cuál es, @PhoenixGames. Y entonces ahí os diremos cuál es. Está, creo, si no me equivoco, en Extra Life aún. A 360 euros, muy cara. Pero es una figura de Joel y Ellie, como en la portada del videojuego o como en muchas portadas o pósters que se les ponen, la cual está hecha a mano y pintada a mano. Y es que Mameh Yoray tiene unas figuras que es increíble lo bien que lo hacen. Ellie es increíble y Joel ya es abrumador. Es que es, de verdad, cómo está hecho, el detalle, es increíble. Es la mejor figura creo que tenemos, ¿no?
Sí,
yo diría que sí. ¡Hombre, como pa' no! ¡De pa' no!
Con
el dinero que me costó, que dije, Dios mío, si es que se me ha ido ahí un tercio de sueldo. Pero, me vino desde Japón, ¿sí o no? Ahí que tuve que pagar aduanas y toda la pesca. Pero ahora no, vosotros no, ¿eh? Pero yo cuando salió sí dije, yo la reservo por si acaso. Madre mía, por una figura bonita que me hacen de estos. Hombre, claro que sí.
Siguiendo con los siguientes juegos. El Horizon.
Es muy fea.
El Horizon.
Las
a ver.
Son feas.
A ver, ¿eh? Yo sé que ese elefante chungo...
Está guay.
Está guay, está bien hecho. Pero es que viene Aloy súper diminuta. Entonces, a mí... Por ejemplo, el Horizon me gusta mucho, su diseño, su idea y todo. Pero lo que me gusta es Aloy y sobre todo lo que serían las monturas pequeñas, en las cuales ella va como si fuese un caballico, un lobico o lo que sea. Entonces, a mí me gusta eso. ¿Por qué no ponéis a Aloy en grande, en cualquier pose, apuntando con el arco? Perfecto. Montada en una de esas monturas, espectacular. Intentando capturar una de esas monturas, increíble.
Buah.
Peleando con una de esas monturas, alucinante. Pero contra un elefante feo, que encima no están ni siquiera en la misma figura, sino que están separadas.
Yo,
hombre,
pondría a Aloy encima de un vigía apuntando con el arco.
Espectacular.
Sería...
O que le eches el bicho ese que es, no sé si es el vigía, el que es como un modo tigre, que saltando por encima de ella y ella arrastrándose por debajo.
También.
Increíble.
No, el vigía fastidies. Es como el pequeñico ese que te avista, que tiene el cuello como
Ay,
un poco larguito.
Es muy mono.
Sí.
El pequeñín.
Que te sale en el tutorial.
Sí. Ese también me vale.
¿Ese?
Es que me vale cualquiera, pero ese elefante, que está muy bien hecho, repetimos, o sea, muy chulo, muy todo lo que tú quieras, pero es muy feo.
No, dilo.
Es feo.
Dilo claro. Tú te compras la edición coleccionista, ¿no? Que dices, mírala, qué bonita. Aloy se ve pequeña, no será tanto. ¿Cómo que no? Sé que es un píxel nada más.
Que es normal, porque quieren hacer lo grande que es el elefante en comparación con lo pequeña que es ella. Eso lo entiendo perfectamente.
Yo no. O sea, no me puedes hacer un elefante grandiosamente enorme, ¿eh? Que está muy bonito, todo lo que tú quieras. Pero tú, que a mí me gusta Aloy. ¿Por qué me haces una pequeña? Que es que además esta parece de estas que... Una figura del Monopoly, escúchame.
Ya, es súper pequeña.
¡Hombre!
Y encima es que no están ni siquiera unidas, que es lo peor de todo. O sea, al menos júntamelas.
Claro, que es como... Pero... Que no. Mira, Sony, yo te quiero mucho, bonica mía. Pero es que me haces unas ediciones coleccionistas que es que a mí me duelen el alma.
¿Qué dices? ¿Como la siguiente que vamos a hablar? ¿La del God of War?
¿Otra?
¿Ragnarok?
Dios mío.
O sea, tienes un personaje que es Kratos, que es espectacular... Uno, pues podrías hacer una figura de él, un busto o lo que sea. Espectacular. Vale. ¿Quieres hacer un arma? Cojones, tienes un hacha y unas espadas. No lo veo tan complicado. ¿Por qué me pones el martillo de Thor? A mí me la suda el martillo de Thor, pero a unos niveles, vamos, espectaculares. Porque el juego es de Kratos, no de Thor. Que sí, que peleas contra Thor. Me da igual. Y encima el martillo, a ver, que está bien diseñado, pero... Sin más.
Y además, si haces el martillo, ¿no? Como supuestamente te vas a batir contra Thor, pues, yo qué sé, pon una base, ¿no? Engancha el martillo de Thor en el suelo, como que está reventando, y que el hacha de Kratos lo esté rompiendo, por ejemplo. Yo qué sé, algo así.
O una base, sea, como acabas de decir, es que no tiene base.
O una base o lo que sea, es que es como, pero por amor de Dios. Y ya no es eso, ya para rematar, la edición del Forbidden junto con la edición del Ragnarok no vienen con edición física del juego, no te viene el CD. ¿Esto qué es?
O sea, yo cojo las ediciones, la abro y veo que no tiene CD y me da un ataque. O sea, entre el precio que tienen, entre lo que traen, que tampoco es espectacular, y encima no me traes el juego. Pero qué vergüenza. A ver, que yo entiendo, ¿no? Hay consolas, por ejemplo, en PlayStation, las cuales no tienen, y sobre todo ahora, que son las que más salen, no tienen lector. Entonces entiendo que lo saques digital. Tendrías que tener la opción de comprar o la que tiene digital o la que tiene el CD. Aún así, yo creo que tendrían que poder traer las dos cosas perfectamente de alguna manera que estén hilados. Pero bueno, si no puedes, pues al menos una cosa u otra. Porque es una vergüenza, porque encima la gente que suele coger estas ediciones coleccionistas lo que quieren es tener la colección, incluido el CD. Es que no tiene sentido.
Y que además, no sé, igual se podría poner un código que estuviese hilado a la licencia que viene en el CD o algo así, y ya está. Y si la consumes, pues no puedes usar el disco, por ejemplo, porque en una edición coleccionista tú no tiendes a venderlo, lo usas generalmente en una consola, pues aunque fuese un poco putada, o algo se puede pensar. Lo que no puede ser es que eso se haga así, o sea, que qué narices, o que el disco tenga una especie de QR que tú puedas escanear y que tú puedas utilizarla aquí solo una vez también y sacas la key de ese CD, de esa licencia, ¿no? Que claro, te están cediendo. Es que es absurdo. No lo veo normal. Además, un compañero de Podgaming, que creo que era del Séptimo Cielo, si no me equivoco, dijo que no le parecía como muy coherente el hecho de que no salgan con la versión física del juego, ya que la gran mayoría que coge las ediciones coleccionista es porque tiene un sitio para coleccionarlas y exponerlas, y esas personas generalmente también quieren lo que es el juego en físico, y aparte tienen una Play 5 con lector, porque el target, quizás, que eso yo no había llegado a la conclusión, de una digital, puede ser que sí, es intentar gastar un poco menos y quitar menos espacio en tu mesa o donde sea. Uh-huh. Por lo tanto, al final, el target de las personas que compran una Collectors seguramente sean más las personas que tienen la edición del Blu-ray, ¿no? Es que, entonces, ¿por qué no lo pones?
Es que no tiene sentido, o sea, es algo que no comprendo y espero que dentro de poco lo cambien, porque la verdad que es una vergüenza.
Una vergüenza, la verdad. Es, no sé, yo no sé qué le pasa a Sony. Sony, cariño, de verdad. Es que hace juegos muy bonitos, pero es que luego las ediciones coleccionistas son...
bastante plus. Continuando un poco con los temas, vamos a comentar a ver qué es lo mínimo que nosotras pensamos, claro, esto decimos a nuestro parecer, que tendría que tener una edición coleccionista. También, digo, depende un poco del precio, ¿no? O sea, cuanto más precio, más cosas espero que tenga o mayor calidad lo que traiga, y cuanto menos, pues se pueden aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que lo mínimo que tiene que traer una coleccionista es el libro de arte, pequeñico aunque sea, me da igual, un mini libro de arte, y una figura. O sea, eso es lo mínimo que creo que tiene que traer. La figura, que sea más grande o más pequeña, eso me puedes variar dependiendo del precio, de mayor o menor calidad dependiendo del precio, pero eso es lo mínimo.
¿Una figura o una réplica?
O una réplica.
Por ejemplo, hay una de Assassin's Creed que tiene una réplica. El fruto del Edén, por ejemplo, o cosas así. O hay productos que tú puedes comprar, por ejemplo, una de Halo con el casco del Master Chief. ¡Wow! ¿Sabes? Y al final es una réplica, no es la figura del Master Chief. Pero algo que sea potente. Porque para eso estás comprando la edición coleccionista. Tú quieres calidad y que realmente te guste el producto. ¿Por qué me haces un elefante gigante con una halo y de un píxel nada más?
Es que encima no tiene sentido porque, por ejemplo, Mutant, que no salió muy bien, que me imagino que todos lo sabréis,
no.
Tenía dos ediciones.
¿No salió bien? No sé por qué lo dices.
Oh, qué sorpresa, ¿por qué será?
Oh, surprise.
Que a mí me dio bastante pena, porque yo le tenía ganas. O sea, me llevó una decepción.
¿Ganas?
Sí, ¿no te acuerdas cuando lo vimos
yo
y dijimos, ah, pues pinta bien?
Lo estuve viendo desde hace años y vi que la edición era carísima. Y yo pensando, ¿pero esto qué es, un triple A? Desde mi desconocimiento. Cuando lo empezamos a buscar, vimos que era un indie. Nosotras en plan, bueno, indie con realmente un presupuesto de doble A. Eso es así, vengamos aquí a hacer las cosas como son. Y de repente sale ese juego que, vamos a ver, que no hay por dónde cogerlo.
No
hay por dónde cogerlo. Pero su edición coleccionista...
Sus ediciones,
que tiene dos.
Están bastante bien.
Me gusta más la, creo, la barata que la cara, sinceramente.
Sí, sí. Pero, joder, en la barata tienes al personaje, que sí, ahí el error que cometen es que como tú puedes crearte el diseño del personaje, no va a encajar con el tuyo, a no ser que crees exactamente el mismo que ellos crearon, pero bueno, mola mucho.
Bueno, pero es el de la portada del juego.
Claro. Entonces, tienes al personaje con su pose, con su arma y todo muy chula. Y si no, tienes una opción más cara, la cual está peleando contra uno de los enemigos, que debe ser importante, no lo sé, y que tiene hasta como un efecto de rayos y todo, y él está como volando, o sea, como saltando hacia el enemigo. ¡Joé! Pues está muy guay, eso lo puedes poner en una estantería y queda muy chulo. Entonces son esas cositas las cuales dices, pues lo mínimo, ¿no? Una figura chula, un algo chulo. Por ejemplo, un ejemplo de algo que no cuesta tampoco mucho, pero que está muy bien, la de Ghost of a Tale. Es una coleccionista muy simple, la cual no tenían el dinero para generar una figura como tal, pero para que tengas algo como para colocarlo y así que quede money, lo que hicieron es crear una figura a papel. Bueno, no es papel, es como un cartoncillo que está muy bien, que encima es como a tamañico y no sé qué, y que tiene mucho detalle. Y al menos es algo. No tenía en el dinero y al menos pusieron una figura.
Es que además, si no me equivoco, Ghost of a Tale se hizo prácticamente por una persona. Y además es un juego de sigilo de nicho. Literal. O sea, entonces al final sabían que igual las ventas no iban a ir bien. Y al menos sacaron esa edición y dicen, mira, igual no tenemos el presupuesto para hacer una figura porque igual cuesta más dinero, ¿no? Pues al menos hacen eso. Y oye, hace ilusión porque tú entiendes, ¿no? Hasta dónde puede llegar una empresa. Hasta dónde puede llegar una empresa indie, hasta dónde puede llegar una sola persona, ¿no? Un juego de autor y hasta dónde puede llegar una empresa doble A o triple A.
Por ejemplo, Little Nightmares 2 no es una edición grande, es una figura muy chiquitica, porque pues tampoco tienen el dineral como para sacar ahí, toma, una figura gigante como la de Aloy. Bueno, Aloy no, el robot ese.
No le hace falta, tampoco a Little Nightmares.
No, pero eso es muy moni, o sea, es una figura pequeñica con muchísimo, muchísimo detalle. El suelo es bueno.
Salvo la cara de Six.
Ya, ahí que no.
La de Little Nightmares 2, la cara de Six, en la del 1 creemos recordar que está quizás un poco mejor, puede ser. Pero bueno, en la del 2 como tal es una pasada, porque además la figura está hecha para que a Six no le veas la cara.
Y encima, la caja de por sí, que eso también es algo que mola mucho, es que las cajas igual tengan esa esencia de lo que vas a comprar.
Maravilla.
Y ahí era pues como una televisión, sí. Y eso es una pasada. Por ejemplo, la de Oxenfree no es muy bonita, pero está dentro de un, ¿cómo se llama? ¿Una nevera de estas?
Sí, una neverica.
Una neverica. O la de Assassin's Creed Brotherhood, que esa la tenemos nosotras, que venía en la caja en la cual Ezio llevaba el fruto. Pues esos detalles molan mucho. Y es como, ¿por qué ya no se hacen? ¿Por qué ahora son cajas un poco sin más? O sea, a ver, la del God of War Ragnarok no está mal, pero es un poco sin más. O, por ejemplo, Fantasía de Edición, que es la de Dead Cells, que viene en una caja metálica. ¡Metálica!
Literal. O sea, en no sé cómo lo consiguieron.
Ni idea.
Porque apostaron muy fuerte, pero es una de las coleccionistas con más calidad de indies, ¿eh? De indies e incluso si la comparas con un triple A, cuidadito, ¿eh?
Es espectacular. O sea, es increíble. Es de las mejores ediciones que hay.
Vale su dinero. O sea, sí. Literal.
Y tampoco era mucho, ¿eh?
No era tanto.
Tendría que haber costado más, a mi parecer.
100 euros.
Entonces, lo que creemos que tiene que tener es, uno, el libro de arte. Dos, pues la banda sonora y así, lo típico. Que al final luego eso nadie lo escucha, pero ahí está, no está mal. Tres, una figura o una réplica o algo característico que puedas exponer y que sea bonito. Cuatro, a mi parecer, que la caja tenga algo que ver con lo que está dentro, ¿sabes? O sea, que sea característico. Yo creo que se puede hacer, o sea, no necesitamos que hagas la caja de la vida, pero, hombre, si es una bastante cara, sí espero una caja de la vida, pero si no es cara, pues bueno. Y luego, el steelbook se llama la caja metálica.
Sí.
Creo que eso es lo mínimo. Ya luego, si quieren añadir más detallicos, me vale.
Yo antes que la banda sonora, me gustarían más unas láminas duras de un tamaño decente para poder enmarcar, pero que no sean esas típicas láminas que parecen un póster comprado en el game, que no están mal los pósters del game, pero me refiero, son como genéricos, ¿no? Un póster normal que te vende Amazon, no, un póster que se vea el arte, ¿no? Que sea bonito de exponer, que creo que a muchísimos gamers nos encanta colgar cuadros o pósters o láminas en la pared, ¿no? Creo que es algo que solemos realizar a nivel general. Y no sé, me gustaría antes que la banda sonora, porque la banda sonora es como, sí, ahora se ha puesto como muy de moda el vinilo, pero es como, ¿tienes algo para reproducir ese vinilo?
Bueno, hay gente que sí.
¿Pero la gran mayoría?
Bueno, hubo un tiempo que se pusieron de moda.
Sí, pero bueno, me refiero, al final igual es casi más útil, ¿no? Aunque sí que es verdad que el vinilo, por ejemplo, Stray, tiene ahora una edición de en IMH Beat con un vinilo que es como, Dios mío, qué bonito es. Y tú lo expones y dices, Dios mío, qué bonito es. Pero es que luego no lo voy a escuchar.
No lo vas a poner en ninguna parte.
A ver, embellece.
No lo vas a poner en ninguna parte.
¿El qué?
Lo que has dicho, no te voy a dejar ponerlo de Stray en ninguna parte. Eso se queda guardado en una caja.
¿Por qué?
Porque es muy feo.
¡Qué feo!
¡Qué broma!
¡Feo, dice! No tiene ni idea. Es que cómo se nota que es modeladora 3D.
¡Uy! Dios mío. Gratuito. Hacia mía persona. ¿Y? Vamos a pasar a compararlas un poquito, estas ediciones nuevas que hemos comentado y así, con las ediciones antiguas. Si os habéis dado cuenta, las ediciones que hemos comentado, que son las que creemos que están bien hechas, son antiguas, en verdad. O sea, las que pensamos que mejor están hechas son las antiguas. Porque, por ejemplo, la de Brotherhood viene con la caja y viene con detallicos y cositas. No sé, creo que antes las ediciones, uno, costaban menos y dos, estaban como más mimadas.
Sí, yo creo que al final los videojuegos están pasando por unas etapas, ¿no? Al inicio eran simplemente diversión. Luego se empezaron a tomar un poco más en serio, el mercado empezó a crecer, se empezaron a hacer más videoconsolas, por lo tanto había más demanda. Y se empezó a tomar tan en serio que se empezaron a mimar mucho ediciones que eran solo para esas personas superfans, ¿no? Y ahora es como que el videojuego se está volviendo tan mainstream, que eso es bueno, pero se está popularizando tanto y han visto en la industria que sale tan bien hacer cualquier cosa porque todo vende, que hacen cosas y ya está.
¿Sí?
Es por el hecho de coges, te compras la edición coleccionista del God of War Ragnarok y luego lo que puedes hacer con ella es especular y ganarte un 25% más de lo que pagaste, un 50% más o incluso más. Y al final yo creo que ya las ediciones coleccionistas ya no son para que el jugador se sienta cómodo con ellas y les encante y diga qué dinero me gasté, pero lo que me gusta, ¿no? Creo que es más que nada para el mercado de especulación. La verdad, es la sensación que yo tengo.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, es que se nota mucho que cada vez incluso la calidad es peor. Porque antes, por ejemplo, la de Uncharted con Nathan Drake se le veía espectacular. Y la de The Last of Us, a Ellie se le ve fatal.
Mira, yo lo siento mucho. Yo me encanta The Last of Us, soy mega ultra fan. Yo quiero mucho a Naughty Dog porque son muy bonitos y hacen cosas muy bonitas. Y encima me hacen juegos con sigilo, qué bonito. Pero hombre, esa figura no. Está chuchurría, si es que está maltratada, si es que tiene ahí un chorretón de sangre que dices que eso es ketchup. ¿Te has comido una hamburguesa?
¿Te imaginas que en verdad la noche se estaban comiendo una hamburguesa?
Claro, es que de verdad.
No sé, es como que antes eso, pues sí, se tomaría más en serio. O quizás era porque como querían igual remontar el tema de los videojuegos y hacerlos... Pues eso, que empezasen a conocerse más y así, o que la gente se atreviese a comprar ciertas cosas, igual, no sé, dijeron, pues vamos a poner un montón de cosas, porque en la de Uncharted está incluido, por si no lo sabíais, uno, tiene forma como de cofre, que es una pasada, y dos, te viene el collar con el anillo.
Ya ves, es que es increíble. Y poco se habla de una de las ediciones del Prince of Persia que conseguimos, que era solamente una edición súper limitada en un evento de periodistas, que... Te viene hasta con un lienzo. Es pequeñito, pero viene numerado y es una maravilla. Y te viene con un cuadro y el disco puesto dentro del cuadro, que es como, pero, ¿qué maravilla es esta? O sea, no hace falta hacer algo como super mega rimbombante. Es algo que tú sientas que tiene valor. Esa es la gracia de la Collector's Edition. Y es que ahora hay Collector's Edition, Super Mega Ultra Collector's Edition, que es como, pues te pongo aquí esto, y ahora te sumo esto con esto, y era esto, y al final dices, la Super Mega Ultra, Super Ultra...
Y ya no solo eso.
¿Collector's Edition cuánto cuesta? 1.500 euros. ¿Cómo?
Pero, espera, que ya no solo es eso, que encima están las ediciones estas que solo traen igual un traje o un arma para el juego. Y luego tienes, es que esto en el Ragnarok está, tienes una edición en la cual te trae un arma o un no sé qué.
Sí, pero no es una Collectors, es una edición especial.
Que esa es otra cosa que también deberemos hablar en algún momento. Diferencia entre edición especial, que es un poco mierda, y la Collectors.
Yo, la verdad, la mejor a nivel general ahora mismo es la de Steelbook, ya está. Sí. Y si no te viene con Steelbook, el game casi siempre te saca uno. Así que ya está. O sea, yo, por ejemplo, compramos el Elden Ring y nos venía con el Steelbook. Maravilla de Steelbook, está muy guay. Y otros tantos que vienen con el Steelbook, como el Sifu, por ejemplo. ¡Guau! Increíble. Ya está. No hace falta más, porque total, si es que te van a hacer una edición coleccionista que la gran mayoría da penica.
Ya, la verdad es que sí. Vamos a decir ya que yo creo que la gente ya va a saberlo, o ciertas personas que nos sigan en Twitter porque lo habrán visto, que diremos las ediciones que destacamos a nuestro parecer. Una de ellas, ya le hemos dicho, que sería la de Death Cells, de verdad, espectacular edición, con una figura preciosa, con su sartenico y todo. Una que destacaría también sería la de Modern Warfare 2, porque te vienen con las gafas de visión nocturnas y encima funcionan. Y encima trae una cabecita y todo para poderlas dejar. Y la caja era una pasada. O sea, a ver, hombre...
Yo quería destacar, sobre todo de los todos, la coleccionista de Assassin's Creed Unity. Es uno de mis juegos favoritos de Assassin's Creed. El último que me tocó la patatica. El último que tocó Jade Raymond, y se nota. Y es que tiene una edición... Madre mía, tiene una guillotina, Arnaud con la bandera de Francia, dándolo todo con la espada ahí, es que la capa al vuelo, la caja, todo, todo lo que trae, un lienzo, todo, es que es increíble. Yo no he visto edición más bonita, bueno, sí he visto, acabo de mentir, la verdad. Porque otra de Ubisoft que me gusta muchísimo es la de Watch Dogs 2. O sea, Marcus es divino, pero es que ya no es solo eso. Sino que a Marcus le puedes añadir a Wrench.
Lo cual es increíble, porque las bases están completamente preparadas para poderlos juntar.
Al igual que Arnaud, este de la edición tocha-tocha no, pero al de la otra edición coleccionista que hay, le puedes poner a Elise y se juntan las bases. Que eso lo suele hacer mucho Ubi, la verdad. Y está bastante guay, lo único que al final te tienes que desriñonar por dos... Pero es tan guay, sí o no, es que están muy bonitas, además,
no, sí.
Es que Wrench, o sea, la edición tendrá que venir con Wrench. Y si quieres te coges a Marcus. Hombre, ¿quién mola más? ¿Wrench o Marcus?
¿Marcus?
¡Una mierda! Bueno, pega con un yo-yo, está guay. Pero es que Wrench es una cosa que no es normal, con sus ojicos, con
que encima,
su mascarica.
Eso no lo has dicho, pero le puedes cambiar los ojicos, te
sí.
Vienen varias caritillas.
Yo le tengo puesto en plan como el simpaticón, la verdad. Es que es muy mono, eso es así. Pero le puedes poner... Tienes un par más y están muy guay, de verdad. Además, están muy bien detalladas. Que hay una cosa que hace Ubisoft que le hace muy mal, que son las caras. Y como Marcus está tapado y Wrench también, pues ya está.
Eso es verdad, Ubisoft hace fatal las caras.
Sí, la verdad, la ropa suele tener bastante detalle, pero luego es como... ¿por qué?
Ya. Otra que destacaría sería la del Titanfall, que es una que igual ha pasado desapercibida un poquito, pero la verdad es que cuando salió en su momento es una figura espectacular, porque tienes al robot, tienes a gente saltando, gente corriendo, gente encima del robot y cosas así, y me parece que el diseño en sí de la figura está muy muy chula y que tiene muchos personajes, lo cual de normal no se suele hacer, sino que se suele hacer uno, a lo sumo dos.
También la del Halo 3 me parece maravillosa. Con ese casquico del Master Chief y tal, es que me parece increíble. Mira que yo fan de Halo no soy, pero me gusta una barbaridad, porque la verdad es que el diseño del Master Chief me encanta. Y luego ya, de lo que es From Software, la de Dark Souls, madre mía, qué bonita la del Trilogy, por Dios. Con la hoguerica, tu caballerico, tus cosas. Y luego, la de Elden Ring, que está muy guapa, con la Malenia esta ahí, que encima la Collectors de la Collectors, te viene una réplica del casco, si no me equivoco, o al menos
detallazo.
Un... Sí, no sé si es escala 1-1 o qué tipo de escala es, pero es una maravilla. Quien sea súper fan de Elden Ring, cosa que nosotras no, porque nos ha dolido un poquito en el pechico, podrían haberlo hecho mucho mejor, la verdad, tienen mucho potencial. Pero bueno, es el primer juego de mundo abierto de Souls-like, no pasa nada. Pero es que son maravillosas, la verdad. Sí, sí, sí.
Una que sería del rollo indie es la de Oddworld Soulstorm, la cual salió con su figura, con un montón de cositas y detallicos, que es una pasada, pero es que la figura se ve tan bien, la pose, el gesto, la sensación de miedo en sus ojos, o sea, está muy, muy, muy bien hecha. A mí me sorprendió mucho porque al final son unos videojuegos los cuales sí gustan mucho y así, y la gente les tiene mucho mimo, pero no es fácil crear una figura así, y la verdad es que se la sacaron, o sea, fue increíble. Otra que también diría es la de Captain Tsubasa, porque te viene con la figura de Oliver, con el baloncico, ahí con el traje y todo, y creo que está muy muy bien hecha. Sí que es verdad que en sí, los personajes de anime y cosas así se crean más fáciles en las figuras y suelen quedar más épicas o más bonitas o lo que sea, porque no tienen tanto detalle como una persona o un bicho o lo que sea, porque al final los animes son más lisos. Entonces, crearlos es más fácil en figura. Pero bueno, está bien y está bonito el detalle.
Y para terminar, porque vamos a terminar ya de decir estas, ¿no?
Creo que te falta una.
¿Cómo que?
Sí, sí. Piensa en un juego de miedo.
¡Ah! ¿Mm? Es verdad. Es verdad. No terminamos. Y para casi terminar, la de Resident Evil 2 con Leon. ¡Qué bien hecho está, Dios mío! Mira que yo me gusta mucho Resident Evil, pero es que no lo puedo jugar porque es que me pongo muy nerviosa. Lo he dicho ya más de una vez, pero es que a mí que me persigan, yo es que no puedo. Entonces, que si coge una piedra, haz el puto, no sé qué, déjame en paz. Coño, ¿no ves que me persigue un bicho enorme, feo, como él solo, que me quiere matar? ¿No lo ves? El gabardinas, yo le llamo. ¡Qué pesado! Además, escuchas pa, 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 pa.
Y yo en plan, ¿para qué quieres que haga aquí? Sé que me va a matar. ¿No lo estás notando?
Pues, por eso, yo no juego esos juegos, pero me gustan mucho. Y yo diría que me encanta mucho, pero mucho, mucho. No sé si hay una edición coleccionista mejor. Creo que sí. Hay una de Leon con Claire que es fetén, fetén, fetén. Y ya ahora sí, para terminar, Far Cry 6. Edición coleccionista con ese lanzallamas que es una réplica maravillosa. Que te pones ahí, como en la misión. Tú lo coges y empiezas ahí. Abran sus ojos, hay un tirano. Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Ese tirano desde su torre. ¿Sí o no? Y te lo empiezas a quemar y se mueren todos y tú... Y te quemo la coca y te quemo la vida, ¿sabes? Así, las plantaciones. ¿No?
No, sí, sí, pero me hace gracia, se pone a cantar siempre.
¿Sí? Pero no a quemar bosques, ¿eh? Pero en el Far Cry 6 sí. Qué tan bonito. Ay, con la canción. Momento muy épico, ¿eh? Fuera de bromas.
No, la verdad es que queda muy guapo.
Lo hicieron muy bien, la verdad. Sí, sí. Poco se habla de que tiene bastante nota ME, pero como Far Cry está bastante bien, aun salvo con la poca expresión facial. La verdad que ahí lo hicieron mal, lo tendrían que haber hecho para la nueva generación. Pero el lanzallamas es increíble, muy bonito.
Yo me empecé a reír cuando lo vi, así que sí.
Ah, ¿sabes si no qué tendrían que haber hecho?
¿Qué?
¡Una figura de chorizo!
Ya, es que no sé
yo,
por qué nada
que hacen. Yo le diga ¡chorizo! Y entonces yo hago... Y digo, mira, ya ha venido. Y me lo pongo al lado.
A ver, yo creo que no lo hacen porque da un poquito de penica.
Pero si es que es monísimo. Chorizo.
Ya, pero da penica.
Ay, pero es chorizo. Y encima le llamas así. ¡Chorizo!
Ya, es que encima eso también hace que no me lo pueda tomar del todo en serio el juego. Es que...
Ya, es que de repente ahí están sacrificando a alguien y tú... ¡Chorizo! Yo llevé todo el juego a chorizo. Es que los demás, ¿para qué? Que sí, que hay un cocodrilo con una camiseta. Pero ¿y chorizo? Y Dani diciendo, ¡chorizo! ¿Qué? Eso es lo mejor que tiene el juego. Poco se habla. Poco se habla del chorizo. Maravilla.
Qué mujer. Vamos a pasar a decir un poquito las ediciones que os gustan a vosotros y a nuestros queridos compañeros de Podgaming, que os queremos mucho y os mandamos besicos desde aquí.
Y a nuestros seguidores. ¡Amigos y seguidores! Bonicos todos. Uno de los primeros comentarios es de Javi López, del Hipercubo, podcast además que recomendamos y además hicimos una colaboración exquisita hablando de juegos del veranico. Lo bonito que es el verano, salvo cuando te viene una ola de calor en el cual te estás muriendo porque no tienes aire acondicionado, por el amor de Dios. Una empresica bonica que nos ponga un aire acondicionado... Le ponemos una cuña todo el rato, en cada podcast, quieras o no, algo asará.
Buah, es que me estoy asando,
Es que me estoy muriendo. Pero bueno, Javi López, ¿qué decía el amigo Javi López?
Pues, aunque no es muy fan de lo que serían las ediciones especiales, aunque sí que es verdad que le gusta el merchandising, pero por separado...
Es una persona muy inteligente, ya se nota, Ese bigotico no lo tiene cualquiera.
Sí que dijo que le gustaba la de God of War 3, que está muy chula, que si la buscáis es una pasada, porque la caja, el diseño que tiene, es brutal. A eso es a lo que nos referíamos con lo de las cajas, ¿sí? Ahí tenéis un gran ejemplo. Y otra que dice es la de Luigi's Mansion 3, que tiene una de las figuras más monas que creo que ha hecho Nintendo. O sea, está Luigi asustado con su... ¿Es un aspirador?
Sí, es un aspirador. Y... Ghostbusters, turu, turu, turu.
¿No? Y con el perrico fantasma que es súper mono y así, lo tiene al lado. Y la verdad es que se ve muy, muy bien. No sé el tamaño que tiene, no sé si es grande o pequeña, la verdad.
Da igual.
Pero sí que es una monada.
Da igual el tamaño que tenga. Es muy bonita, para siempre. Dios mío, qué cosa más mona. Yo quiero eso. ¿A cuánto la especulan?
No estoy segura.
A un riñón, ¿no?
$275.
Bueno, no es tanto. Yo me esperaba más, siendo Nintendo y Luigi's Mansion. Pero es una maravilla. Igual Javi López no lo sabe porque yo no lo sabía. ¡Javi! ¡Escúchame! Si me escuchas, la puedes comprar, aunque sale cara, pero está bonita. Ahora viene un comentario de un seguidor, que es Zaón Zacrón. ¿Qué nos comenta? ¿Qué nos comenta? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta?
Pues nos habla de la edición del Fire Emblem Warriors Three Hopes, que la verdad no es una edición de estas que traiga una figura súper grande ni cosas así, pero todo lo que trae está muy bien, encima lo hacen bastante bonito, y además te viene un set de 5 figuras acrílicas de los personajes del juego. Al menos, pues como hemos comentado antes con el Ghost of a Tale, si no me vas a traer una figura gigante, al menos tráeme algo lo cual puedas poner y que quede bonito. Y eso queda muy mono. Y encima te vienen 5, ya no solo uno. Más otras cosas que la verdad es que están bastante bien. Pero yo diría que las 5 figuritas es a destacar.
Pues sí. Ahora viene un comentario de Mandy Cotton y...
¡Guapa!
¡Guapa bonica! Que además está en ILT, que es una personica que encima está haciendo radio, porque es radio y podcast, ¿eh? ¿Sí o no?
Uh-huh.
¿Y qué nos cuenta Mandy?
Pues nos dice que le encantaban las de God of War.
Normal.
Porque eran una pasada,
es que
tanto
tiene muy
por
buen
el
gusto.
Diseño de la caja, como algunas anteriores que venían con alguna figurica de Kratos que estaba bastante bien hecha. Claro, al nivel de antes, me explico. Luego también comenta... ¡Qué buen gusto tienes! ¡Uy, qué bien me caes! Las de Modern Warfare por las gafas nocturnas. Evidentemente, es que esa edición es espectacular.
La verdad es que sí, ahí dijo Activision... ¡Pues aquí me la saco yo!
Y luego, la de Gears of War 3, que venía con la figura de Marcus. O sea... ¿Veis a lo que nos referimos? Si traes una cosita así, a la gente le va a gustar más. O sea, en verdad la gente compra esas ediciones porque quiere algo del juego, porque quiere algo que le recuerde al juego. A mí el martillo de Thor no me va a recordar al God of War, pero Kratos sí, cualquier cosa de Kratos, incluso al niño.
No, el niño no. El niño no. ¡Qué repelencia! No, el niño no. Deja a Kratos, que es muy guapo. Bueno, guapo no, sexy. No, bueno, sexy igual no. Que tiene mucho carisma. Bueno...
Que
es muy él.
Que mola.
Eso.
Luego encima añadió que a ella le hubiese gustado que habría salido una coleccionista de Alice Madness Returns. La verdad es que hay juegos los cuales da muchísima pena que no traigan esas ediciones, que después vamos a comentar cuáles son los que para nosotras no han traído y nos hubiese gustado mucho, y tienes completamente la razón. O sea, ese juego habría molado mucho.
El siguiente sería Alan, del Chipquiátrico, un podcast maravilloso.
Te ha salido bien el nombre, ¿eh?
¡Ha visto! ¡Alan, me sale bien! Chipquiátrico, ¿sí o no? No hay edición, ¿eh? Ahí. No hay edición, lo he dicho solica lo he dicho. ¿Ha visto? ¿Sí o no? Me merezco un cafélico, ¿o no, Lilu? ¿A que sí?
Ahí.
¿Y qué nos dice Alan?
Pues es otro que tampoco es muy fan... de las ediciones coleccionistas.
Nadie es fan.
Ya, la verdad es que estamos bastante sorprendidas con ese tema porque pensábamos que más gente era fan de las ediciones coleccionistas y en verdad nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario.
Ya, la verdad es que sí. Bueno, pues nos quedaremos con Mandy abrazando las ediciones coleccionistas.
Y la que le gusta es una del Resident Evil 2, aparte de la que ya hemos comentado que estaba Leon, en la cual están Leon y Claire disparando a unos zombies, mientras que debajo de ellos también hay como manos de zombies y así, y es una pasada. O sea, está llena de detalle, tiene un montón de cositas, tiene, no sé, hasta maderas rotas. O sea, es una cosa de locos. Sí que es verdad que creo que las caras, como en casi todas, fallan un poquito, pero todo lo demás es muy, muy chulo. Entonces, pues efectivamente, esto es otra edición que merecería la pena tener. Aunque yo no la querría porque tiene los zombies y a mí me daría un poco de cosa.
Ah, pues yo sí que la querría. Está muy guay, eso es así, ¿eh? Está muy chula.
Y el último, y nuestro querido Nick Furia, o Fury, o como se diga, que es Bernie, de GameLX o GameLX, o no sé cómo lo dicen ellos, que lo dicen súper bien y yo nunca sé cómo lo decís. O sea, Bernie, ya me estás enseñando porque de verdad que no sé decir el nombre.
Bernie nos comenta que no es muy fan de las ediciones coleccionistas.
¡Qué sorpresa!
Pero nos vino y nos dijo, ¿la conocéis? Y dijimos, pues no, la verdad. Hay una edición coleccionista loquísima, loquísima, del Darksiders, que se llama War Mastered Edition, que costaba nada más ni nada menos que 70.000 euros.
Ah,
porque te venía con un establo real para caballos de 10 por 3 metros. Y eso, y es que encima es que es un establo real, tal cual. Se supone que tiene 2 cuadras de 10 por 3 metros. O sea que para guardar unos caballos que son fantasmas, en verdad. Que es como dice, pero, ¿por qué? Pues está, existió. ¿Quién la compraría? No sé, yo no la compraría. ¿Pero quién se compra eso?
No sé, la verdad es que es súper extraño.
Ya, la verdad es que sí. Pero bueno, ahí están. En la historia de los videojuegos, que es una de las más locas que hay, que es como, tú sabes.
Creo que es la más loca que he escuchado, ¿eh?
Yo creo que también. La verdad que sí. Es tan fatal.
Lo último que vamos a comentar sobre las ediciones coleccionistas sería cuáles son las ediciones que a nosotras nos hubiese gustado que salieran, que nunca salieron, o las que pensamos que no van a salir. En este caso, por ejemplo, yo quería una de Returnal. ¿Ha salido?
No.
¿Va a salir?
No.
¿Me jodo?
Sí. Es triste, ¿eh? Porque además Returnal ha sido un juego que cuando salió no se le valoró lo suficiente y ahora ha empezado a coger un poco más de fama. Y está muy guay porque además Housemarque, o Housemarque como le queréis decir, es un estudio que ha sido indie siempre, que tiene el NES Machina y hace unos juegos maravillosos. Y es un claro ejemplo de cómo un estudio indie con más recursos te puede hacer un juegazo con historia, con intriga, con unas buenas mecánicas y encima siguiendo su esencia. Además, es que, ¡buah! Yo me encantaría algo con el astronauta. Es que es...
No, yo me he hecho fan de los astronautas desde que he jugado a Returnal. Otro que también me gustaría sería Inside. Nunca va a haber, pero una pequeña figurica, un algo de Inside, o al menos, no sé, una cosica. Es que cualquier cosa me vale. Sería increíble. Y luego otra que también me gustaría sería unos muñequicos o algo de It Takes Two. Pues imagínate, los dos sentadicos, ¿sabes? O ella de pie y otro sentadico y que lo puedas colocar como al borde de las estanterías. Yo creo que quedarían súper monos y aparte pues estaría muy guay tener ahí la cajica y así. Igual puedes poner una caja de... como si fuese una caja de juguetes o yo qué sé, algún detallico. Se podrían inventar tantas cosas y eso nunca va a pasar. Pero bueno, oye, mi imaginación no para de pensar en lo bonito que podría ser.
En mi caso... tengo 3 también que son. Y es que son unos juegos maravillosos que no me han sacado una edición que yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué me habéis hecho esto? Una de ellas sería la del Immortals Fenyx Rising. Que además, por si no lo sabéis, que creo como no somos famosas y no nos entrevistan, pero el Fénix con Y viene del Immortals Fenyx Rising, porque fue un juego que nos gustó muchísimo y sí que es verdad que nos gustaba mucho el utilizar el Fénix, pero queríamos utilizarlo de una manera pues igual un poco más orientada al videojuego, ¿no? Y justamente salió el Immortals que nos gustó muchísimo, nos encantaba la paleta de colores, el estilo, la banda sonora increíble y de ahí viene el Fénix con Y, ¿eh? Por si acaso no lo sabíais, ¿eh? Esto es como cuando dices easter egg, ¿sí o no?
Ya, creo que nunca lo habíamos comentado, la verdad.
Creo que no. Pues el Immortals Fenyx Rising, yo, es un juego que me ha gustado muchísimo, que además tiene potencial, porque Ubi ha dicho como que igual va a haber una parte 2. Y no tiene edición coleccionista. Y la verdad es que me duele mucho, porque pensaba que iba a salir. Una pena. Otra que he comentado muchísimas veces sería la de Ratchet & Clank Rift Apart. ¿Por qué no hay figuras de Ratchet & Clank? ¿Por qué no hay nada más que 2 peluches que dices, son monos y bonitos, pero es que yo quiero una figura? ¿Por qué? ¿Por qué no sacaron el Rift Apart con una edición coleccionista?
Es algo que nunca terminaré de entender.
Imagínate una caja que en el centro tuviese como un portal... y la abres y tienes una figura maravillosa de Ratchet y Clank, o con la chica, que ahora no me acuerdo de cómo se llama, pero con la chica y la robotita, lo que sea. Sería fantasía, de verdad. Es que no sé por qué no ha existido. Es que le veía potencial, es un triple A, no lo entiendo.
Desde aquí llamamos a toda esa gente creadora de ediciones coleccionistas que, si necesitan gente con ideas, tenemos bastantes.
Eso, eso. Y otra con la que me quedo con ganas, pero entiendo que no haya salido, ha sido de Stray, que puede ser que salga. Sí que han sacado un par de ediciones físicas, pero no es una edición coleccionista. A mí me hubiese gustado que estuviese el gatico ahí, bonito, o algo, una edición coleccionista de este juego, porque es que yo siento que me va a encantar, que va a ser uno de mis favoritos del año, la verdad. Sigilo, gatico, puedes hacer miau, ganar un logro super guay haciendo 100 veces miau. Why not, ¿eh? La verdad es que sí, además Annapurna, la verdad es que todo lo que hace suele salir bien. Bueno, todo lo que hace no, todo lo que publica, ¿eh?
Efectivamente. Y bien no, muy bien.
Así que le tengo muchísimas esperanzas y nada, en cuanto que salió la edición, ¡fua! Que ya yéndonos de esto, he acabado con Stray Pailar. De que va a salir Stray el 19 de julio, el 19 de este mes, va a salir Stray, queridos y queridas. Así que si os gusta el sigilo de nicho y los gaticos o el mundo cyberpunk, pues ahí tenéis Stray, un juegazo. Seguro que va a ser un juegazo. Es que
igual
como
luego
no sea
te
un juegazo,
arrepientes, ¿eh?
Oh, lo sé. Pero es que cuando tengo feelings, lo tengo que decir.
Como no sea un juegazo, os aviso.
Le haré crítica.
Que le hará una crítica, pero va a estar muy enfadada.
Sí, sí, sí. Yo estoy casi segura, te diría que al 97% de que va a ser un buen juego. Creo que sí.
Yo creo que sí, pero tengo un poquito de miedo por su entorno y la historia que quieran contar.
Mira, sinceramente, a mí si me hacen un mundo con un gatico en el cual yo puedo hacer sigilo, para mí ya, o sea, yo...
Ya, a ti ya te encontré.
Sí,
pues,
sí, sí. Pues eso.
Y ahora toca el momento de pequeños detallicos finales que nos apetece comentar y quizás hay alguno que os sorprenda, porque sobre todo el DLC del que vamos a hablar, quizás no lo sabíais o lo sabíais pero os habíais olvidado, porque eso a veces pasa.
Y sobre todo con los DLCs, seamos sinceros, ¿cuántas veces cuando ya te has pasado un juego vuelves al juego que ya habías desinstalado porque te lo has pasado para jugar un DLC? Muy bueno tiene que ser, mucho te tiene que llamar o muy pocos títulos tienes que jugar para volver al contenido, ¿no? Aunque sea gratuito.
Efectivamente. Y en este caso es un DLC gratuito del Far Cry 6, el cual...
Abran sus ojos, ubila chao. ¿No?
El cual se junta con Stranger Things. Maravilloso. O sea, es que les besaba el culo. Bueno, no, pero me ha hecho mucha ilusión, la verdad.
Sí, en el culico.
Porque encima es como que te vienen a buscar para que les ayudes para cerrar el... ¿Portal? ¿No?
Sí, es un portal.
Es un portal. El cual te lleva al mundo del revés. Pero sobre todo, tú a lo que vas es a buscar a...
¡Chorizo!
¡Estamos! Entonces es como una fantasía. Está el...
Demogorgon, el Azotamentes... ahí es que es una fantasía. Yo creo que lo de la última temporada no puede estar por cuando salió. Me da la sensación de que no. Pero es que el Azotamentes, de verdad, si no lo habéis visto, veros el anuncio del DLC, que es gratuito, que es que el Azotamentes da un miedo, está tan
súper
bien
hecho.
Es una pasada.
Espectacular, espectacular. Todavía no sabemos si mola mucho el DLC y así. Ya hemos vuelto a instalar el juego porque lo habíamos desinstalado. Entonces ya está otra vez instalado. Y en cuanto volvamos de las vacaciones, ¿por qué no vamos de vacaciones? Pero eso no significa que no tengáis podcast, ¿eh? Solamente que nos vamos de vacaciones, pues los jugaremos y os comentaremos un poquito qué tal está. Y por último, vamos a comentar ciertos juegos que tenemos muchas ganas de que salgan o que al menos comenten cuándo van a salir, porque no tenemos ni idea, que nos hacen muchísima ilusión, que nos gustan mucho y que alguna vez ya los hemos comentado en podcasts anteriores.
Fecha exacta, por favor, guapos todos, hombre, que ya es que 2022, 2023. ¿Qué? Dime la fecha. Y luego, si lo atrasas, no pasa nada. Si yo te voy a querer igual. Pero al menos dime más o menos cuándo lo vas a sacar. Es que ahora, Dios mío, estás en plan de ¿cuándo? Somerville.
Fantasía de videojuego.
De Dino Patty, que es del estudio de Playdead, de los creadores de Limbo Inside, que fue el co-creador de la empresa y que era realmente el diseñador. Que además se nota que tiene el estilo.
Sí,
pero
sí.
No es Playdead como tal, sino que Dino Patty tuvo un problema con el creador de Playdead, con el fundador, y entonces pues se fue después de Inside.
Triste historia.
Triste. Pero le tenemos muchísimas ganas porque es que tiene una pintaza que, madre mía. Y supuestamente va a salir en 2022. ¿Pero cuándo? A saber, sí.
El siguiente es Planet of Lana.
No, increíble. Otro estilo a lo Playdead, pero que no es de Playdead. No nos acordamos del estudio, pero es que tiene ese estilo que decimos que a nosotras nos encanta. Es que para mí, yo pienso en un indie y es que de verdad que se me ocurre siempre, siempre Playdead. Me parece un estudio súper referente del indie, la verdad. Y hay muchos que son muy buenos, pero la verdad es que Playdead le tengo muchísimo cariño porque fue además de los primeros juegos que jugué indies sin tener ese concepto de indie arraigado, ¿no? Simplemente pensaba pues que era un juego pues que le habían dedicado pues menos tiempo o menos presupuesto, pero no estaba tan sumergida, ¿no?, en este mundillo. Y a mí la verdad es que me encantaron.
Encima, si entráis en su página web, porque tiene Planet of Lana su propia página web, veréis muchas imágenes y muchas cositas que es que os van a enamorar, porque la página web es muy bonita y encima las imágenes que salen son espectaculares.
Como el juego, seguro que va a ser bonito y precioso. Además que tienes como una especie de gatico cosica bonica que... ¡Madre mía!
Que es una pelotica negra, ¿eh?
Que es una pelotica negra monísima que dice, Dios mío, te daba un abracico y una chuchonico.
¿Y el último es...?
¡Cocoon! ¿Qué diréis? ¿Qué es eso? Pues Cocoon es también de uno de los antiguos trabajadores de Playdead, que era el diseñador de niveles, si no me equivoco, ¿no? Y pues hace un tiempo también se fue de Playdead, triste historia, y se dedicó a desarrollar Cocoon, que se nota muchísimo que los puzzles provienen de los juegos como Inside o Limbo, porque es que su fuerte... El fuerte de Cocoon va a ser los puzzles. Eres como una especie de humano con alas, ¿no? Una libelulica, una cosa rara.
Sí, eres como un bicho. No
sé, como un bicho
cuál.
Raro, un bicho como semi-humanoide, ¿no? Y la verdad es que los puzzles son, de verdad,
increíbles.
Verlo. Salió en el Nintendo Direct Mini del mes pasado, si no me equivoco.
Sí, algo de Nintendo, ¿eh? Ahí sí. Salió y la verdad es que sorprendió mucho.
Increíble. Va a ser un juegazo. Igual el arte no es lo mejor que tiene. Igual la historia va a estar un poco meh. Pero si realmente gustan los juegos de puzzles, yo le daría un try porque es de Playdead. Y los puzzles de Playdead, teniendo en cuenta Limbo y teniendo en cuenta Inside, que Limbo sí que está más orientado a los puzzles, la verdad es que a mí los juegos de lógica, sobre todo de esta empresa, me gustan muchísimo. Entonces espero ver más. Mira, que se hayan dividido implica que hay muchos más juegos de este estilo y a mí me hacen feliz.
Sí, pero lo malo es que el arte, por ejemplo, de este es muy feo. Entonces tú lo ves y no te llama nada la atención. Y tienes que ver el vídeo para poder decir, ¡hostia, pues está guapo! Que siempre recomendamos ver los vídeos de todo porque nunca sabes qué te va a sorprender. Pero en ese sentido es una pena porque, en verdad, todos juntos hacen un juego espectacular, increíblemente de 10. Y separados hacen juegos muy buenos, pero yo creo que ninguno va a ser un 10.
Bueno, veremos el de Playdead, que va a ser...
Bueno, el de Playdead sí. Claro, no sé por qué ese sí le tengo esperanza.
De supervivencia en 3D, no va a ser scroll lateral y también va a ser, pues eso, de como de intriga, ciencia ficción. Yo le tengo muchísimas ganas. Además, realmente el fundador de Playdead, que es el que programaba y diseñaba el juego, está ahí. Entonces yo aún creo muchísimo en Playdead. En el momento en el que el fundador pase sus acciones a otra persona o lo que sea y deje Playdead, entonces yo ahí... seguramente deje de creer en la empresa porque él es el alma de Playdead.
Pues sí, la verdad es que sí. Veremos un poco cómo salen, todavía no se sabe, así que ya se verá. Y esto ha sido un poco todo, esperamos que os haya gustado. Sabemos que igual hay bastante gente que las ediciones coleccionistas igual no les interesa mucho, pero es algo que a nosotras nos gusta y la verdad es que estábamos bastante sorprendidas con el cambio que están pegando y hacia dónde van no estamos muy de acuerdo. Entonces, no sé, al menos poder soltar aquí un poquito nuestras opiniones y que así sepáis un poquito más sobre nosotras, nuestros gustos y también cositas que habéis comentado vosotros mismos. Que muchísimas gracias por todos esos comentarios tan bonitos que nos mandáis.
Igualmente, quienes no hayan participado porque no nos siguen en redes sociales, porque no les hemos salido en la feed, lo que sea, tenéis los comentarios en iVoox y en las otras plataformas de podcasting, en algunas de ellas se puede hacer, y si no, podéis venir a las redes sociales que somos Phoenix Games para decirnos cuál es esa edición coleccionista que esperabas y que no te ha salido, cuál es tu edición coleccionista favorita, o juegos que van a salir y que te parecen interesantes.
O, si nos quieres decir para vosotros qué es lo más importante de una edición coleccionista, es cuando dice ¡la banda sonora! ¡Ja, putas!
Que es muy importante, en verdad. Como tal, la banda sonora de intro del juego. Yo ya luego en físico no sé, pero la banda sonora... ¡Madre mía!
Entonces, esto sería todo. La semana que viene os espera un podcast muy interesante. No vamos a comentar nada. Ya lo sabréis en su momento. Y esto sería todo.
Esto sería todo. Y nos vamos a ir de vacaciones, pero antes hay que grabar otro podcast. el de la semana de vacaciones, que es el bonito.
Eso es.
Como todo, pero es muy...
Así que, adiós.
Hasta luego. Y ahora un cántico de verano, en vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Que no nos vamos a la playa, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, pero nos vamos al pueblo.
Pero tiene arena.
Siempre me sorprende esta mujer cuando se pone a cantar, porque nunca me lo espero.
Eso es. Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. A quien le guste Stranger Things y el Far Cry, y o le guste el chorizo, tiene que jugar el DLC. Se ha dicho. Hasta luego.
Adiós.